Continuamos con nuestra serie Exponer. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 26, y luego también el capítulo 1 y verso 1, capítulo 1 y verso 14. También iremos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, y la carta primera de Juan, capítulo 1 y verso 1. Así pues, con esta pequeña presentación, esperamos y vemos, oímos que nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, diciendo: me siento endeudado con un escritor llamado Esteban Lengenten. Este señor era el arzobispo de Canterbury, vaya, por los años 1200, porque en el año 1227, el año antes que muriese, decidió que sería muy útil que nuestras Biblias estuvieran escritas en capítulos y versos, porque hasta entonces no había en las Biblias o no tenían marcas ni divisiones. Por eso es que él decidió esta noble decisión, una forma de poder dirigirnos a la Biblia diciendo: busquen el capítulo fulano del libro fulano, en lugar de ir a buscar rollos o pergaminos u otro tipo de escritos. Pero la primera edición de la Biblia de capítulos y versos apareció bajo el título Wycliffe, de la Biblia de traducción Wycliffe, que fue traducida ahí al inglés ahí como por los años 1300-1382. De ese entonces hemos tenido la facilidad de clamar desde el púlpito o entre nuestros hermanos diciendo: vamos al libro fulano, capítulo número tal y versos números fulanos. Pero hay veces que por las divisiones que vemos en los diferentes temas, creemos que cuando se concluye el capítulo se concluye el tema, y no es así. Hay ocasiones y veces que el tema continúa, principalmente cuando vemos un escenario y no nos presenta fin de capítulos. Ese es el caso que vamos a ver en el estudio de hoy, del estudio del capítulo 14. Es una parte que estamos viendo del el discurso del aposento alto que tuvo el Señor con sus discípulos. Porque hay veces que esas divisiones sí se ven, pero no están al fin de capítulo. Continuamos siguiendo el asunto o el tema y notamos una quebrada y pensamos que hasta llega y no. Y el tema a veces continúa. Hay veces que se ve por naturaleza, pero a veces no. Les explico esto porque todo esto, el estudio de hoy, tomó lugar en una sola tarde, cuando Jesús estaba compartiendo la Pascua con sus discípulos. Entonces, la sección que vamos a estudiar se le llama parte del discurso del aposento alto. Se los menciono porque los hemos visto en otros estudios que nos hemos reunido. Ya he mencionado que en la Biblia encontramos cuatro discursos principales que Jesús presentó, que están escritos en los evangelios. Quizás algunas personas encontrarán más, pero por lo menos los más reconocidos son los mayores, son cuatro. El primero fue el Sermón del Monte, que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Eso fue una sola enseñanza que Jesús presentó. El segundo discurso es en las parábolas del reino, es en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, donde habla el reino de los cielos. Es así, el reino del sembrador, la parábola del sembrador, las parábolas del el trigo y la cizaña. Esas son las parábolas del capítulo 13 de Mateo. El tercer discurso mayor de Jesús es el discurso de los olivos. Este discurso de los olivos se le llama así porque Jesús estaba en el Monte de los Olivos, que está sobreviendo o frente a la ciudad de Jerusalén. Y Jesús les hablaba del fin de todas las cosas, les hablaba de los últimos días. Así que Mateo 24 y también en Lucas 21 y Mateo 13, ese es el tercer discurso mayor que Jesús presentó. Pero el que estamos viendo hoy, el discurso del aposento alto, es el principal, el mayor de todos. Les voy a llamar la atención porque este discurso es el mayor de todos, el más largo y también el más íntimo. Es especialmente para nosotros porque nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Todos los creyentes somos discípulos del Señor Jesucristo. Así que muchas de estas palabras que el Señor habló son tan preciosas para nosotros como discípulos, como este discurso, el discurso del aposento alto, se presentó en el aposento alto cuando Jesús celebraba la Pascua con sus apóstoles. Este es capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Estos son los que componen el discurso del aposento alto. Tenemos que entender, si ustedes recordarán por otros estudios, de que ya los hemos mencionado en el pasado, de que este no fue ningún discurso en el al público. La sección que vamos a estudiar es un discurso privado. Aquí no había multitudes ni gente de afuera, sino que son los hombres que Jesús escogió para su ministerio. Jesús no está hablando a ninguna nación, porque la nación ya han decidido, han hecho las decisiones de atrapar a Jesús, porque la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Las puertas cerradas en este aposento alto está este pequeño grupo de 13 hombres. Estos 13 hombres que son Jesús y sus 12 apóstoles. Lo que Jesús compartió con sus discípulos es tan precioso y apetitoso para nosotros. Entonces, un poquito del contexto para ver comenzando el capítulo 14, sus discípulos de Jesús a este momento están turbados, están quizás incómodos, están atribulados porque con todo y que ellos se reúnen con el Señor según ellos para celebrar la Pascua, la cena pascual. Aquí Jesús compartió cosas con sus discípulos que no había compartido en el pasado y Jesús se da cuenta que están nerviosos, están atribulados. Por eso es que Jesús ya había predicho que moriría. Ellos de veras no lo habían captado. Jesús había predicho que sería traicionado por uno de sus discípulos, y a este punto Jesús quebró un pedazo de pan, lo remojó y se lo dio a este discípulo. Para este punto Jesús ya había anunciado que Pedro, con todo y que Pedro se aferró y diciendo, si todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Jesús le dijo, Pedro, la verdad es que esta misma noche antes que el gallo cante me habrás negado tres veces. Principalmente Pedro, pero todos los discípulos dijeron lo mismo, y a este punto todos los discípulos están nerviosos, turbados. Por eso es que Jesús comienza diciéndoles, en el primer verso del capítulo 14 de Juan dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es lo que Jesús les dijo. Notamos pues aquí que en el verso 1 de Juan 14, Jesús da una orden. Es un mandamiento. Está en forma imperativo, que dice, no se turbe vuestro corazón. Es un mandamiento. Este es un mandamiento en tiempo presente. Este es un mandamiento, como ya lo he mencionado, un imperativo, en una forma como de saludo. Pero el Señor tiene una voz pasiva, tranquila. Lo que Jesús está diciendo, quiero que ustedes se detengan de lo que están haciendo. Ustedes ya están bien preocupados, asustados, agitados, estresados. Eso pues fue una preocupación. Y Jesús les está diciendo, no se estén estresando. Pónganle un fin a ese estresamiento. Así que Jesús les da este mandamiento a los discípulos cuando le dice, no se turbe vuestro corazón. Más, algo más que tenemos que entender aquí. Porque Jesús les da una orden, nos ordena que no tengamos tristeza o preocupación. Eso nos muestra que Jesús está en control de todas nuestras emociones. Y así también nosotros estamos en control. Nosotros podemos controlar nuestras emociones. Jesús nunca te da un mandamiento que no sea posible de guardar, que podamos guardar. Entonces, con ese mandamiento viene la capacidad de guardar este mandato del Señor, porque Jesús lo da. Y Jesús nos conoce a todos los hombres. Jesús sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros y nos dice a ti y a mí que no dejemos, que no estemos atemorizados, no te sientas estresado. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, hay tantas razones de cómo y por qué tenemos que buscar la paz. Porque vamos a encontrar tres razones en este estudio de hoy. La primera razón será por a quién conocemos. En segundo lugar, porque sabemos a dónde vamos. Jesús lo ha dicho. Y en tercer lugar, porque lo que Jesús nos ha mostrado hasta este momento. Lo vamos a memorizar de esta manera. Tres razones. Vamos a ver la primera razón. ¿Por a quién conoces? Jesús está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Ese es el mandato del Señor para ti y para mí. ¿Tú crees que los discípulos tenían razón para no confiar en Jesús? ¿Podían tener toda su confianza en Jesús? Donde quiera que hubo necesidad que vieron los discípulos, vieron que Jesús maravillosamente suplía aquella necesidad. Cuando Jesús alimentó las multitudes, cuando Jesús caminaba sobre la tormenta, Jesús calmó aquella tormenta en presencia de sus apóstoles. Cuando sabían que Lázaro estaba muerto, Jesús lo resucitó. Para los discípulos fue algo maravilloso, por eso les ordena, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en otras palabras, porque ustedes ya conocen a Dios, y por lo que ustedes han visto que yo he podido lograr, ustedes tienen que dejar de estar preocupados, confíen en mí. Esa es la primera razón. La razón número dos es porque sabemos a dónde vamos. Veamos en el verso 2 de Juan 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que dice Jesús. Notemos pues aquí que la Biblia siempre nos habla mucho acerca del cielo. Muchas veces se menciona. Yo sé que ustedes lo han oído y ya lo notaron. ¿Cuántas veces se menciona en la Biblia el cielo? Se menciona como 500 veces, se refiere al cielo muchísimas veces. Notemos aquí lo que Jesús está diciendo y se refiere al cielo. Dice, a donde tú vas o a donde todos vamos, confías en Dios, confías en Jesús, vas al cielo. Porque la Biblia menciona el cielo 532 veces. Esto nos revela una relación, no la localidad, pero una relación que tenemos. Cuando Jesús le llama a la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Aquí está diciendo como que hay muchas habitaciones, muchos cuartos de dormir. Desafortunadamente, la traducción de la Vulgata Latina y el griego al inglés quiere decir mansiones, pero yo siempre he pensado, como nos lo muestran las películas, de que las personas viven en un cuarto o en otro cuarto, quizás es lo que tú también te imaginas, pero aquí se refiere a unas grandes mansiones, habitaciones enormes que vamos a ocupar. ¿Acaso te hace sentir desilusionado cuando dice en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones? Quizás en tu mente viene el término de un apartamento, principalmente si tú has vivido en apartamento, dirás, yo no quiero vivir mi vida eterna en un apartamento. no se refiere a esos cuartitos que tú has rentado. Yo prefiero un apartamento que Dios me asigne que en los apartamentos donde vive el diablo, ¿verdad? Esto sería mejor. Entonces, por eso es que Jesús dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Yo puedo continuar explicando este tema, pero vamos a continuar con el estudio hoy. Nomás quiero que reconozca que aquí no se refiere a apartamentitos, sino se refiere a grandes aposentos. Ustedes habrán oído por el Antiguo Testamento cómo vivían en el Antiguo Testamento los patriarcas. Ellos vivían en el Medio Oriente en tiendas de telas, en tiendas de lona, o telas que hacían de telas de cabras y de las mismas ovejas. Es donde ellos vivían. Simplemente levantaban una tienda y ahí vivían. Y si tenían un hijo más, le añadían una habitación más a la tienda. O sea, le pegaban más telas a aquella tienda para el hijo que había nacido. Esa es la mentalidad que te puede venir del Medio Oriente. Cuando Jesús se refiere a la casa de mi padre, muchas moradas. No palabras. A esa casa de Dios se le puede añadir más y más y más moradas. Cuando yo he leído este verso y me quedo a pensar, me pregunto, ¿qué es lo que espero yo en el futuro? ¿A dónde voy? Vamos al cielo, sí, esto es cierto, pero cuando tú mueras, ¿cómo será tu morada cuando estés en la presencia de Dios? A lo mejor tú ya reconoces algunos detalles, ¿cómo vas a vivir en el cielo? ¡Qué bueno! Pero estamos pensando en algo futuro. Algo que experimentaremos después de que este cuerpo se muera, o a lo mejor Dios nos levanta en el rapto de la iglesia. En todo caso, vamos a ir a la presencia de Dios, ya sea por muerte o por el rapto de la iglesia. Iremos al cielo eventualmente. Después de los 1,000 años en esta tierra, es cuando vamos a disfrutar de estas mansiones moradas a que Jesús se refiere aquí en Juan 14:2. Porque la Biblia nos habla de una ciudad capital y una nueva Jerusalén y una tierra nueva que descenderá del cielo. ¿Cómo te imaginas tú esta nueva Jerusalén? Esta nueva Jerusalén, en el libro de Apocalipsis capítulo 21 se describe, Juan dice que tuvo una visión de la tierra nueva y cielo nuevo y dice, yo vi a la nueva Jerusalén descender del cielo, creada por Dios, preparada por Dios, que descendía a la tierra. Juan quiere que sepamos que el tamaño que esa ciudad de Jerusalén tiene, porque dice, un ángel la midió y nos muestra las dimensiones. Habla de 12,000 medidas cuadradas, un cuadro perfecto. Y dice que su altura, su anchura son 12,000 medidas, o podríamos nosotros pensar como 1,500 millas, 1,500 mil, o 2,250,000 millas cuadradas. O también puedes imaginarte una ciudad de 15 veces más grande que el tamaño de la ciudad de Londres, Inglaterra. O también nos podemos imaginar como el tamaño de la luna que ves durante la noche. Así que piensa en la luna, pero no redonda, sino completamente cuadrada, descendiendo del cielo a la tierra. Los científicos, uno científico llamado Enrique Morán, tomó papel para hacer números y dice que una ciudad de ese tamaño, de esas dimensiones, con toda seguridad puede acomodar 20 billones de habitantes. 20 billones de habitantes. Dice, esta ciudad cuadrada que les he mencionado tiene suficiente espacio para esas 20 billones de habitantes, y solamente ocupando 25%, pensando que el 75% sea calles, parques, edificios de lujo, edificios de diversión. Con todo y eso, esa ciudad puede tener lugar, este cúbico puede tener lugar para 20 billones de habitantes. Y pensando que cada habitante va a recibir un cuadro como de 75 acres cuadrados. Imagínate, ese es el tamaño que será tu morada o tu habitación. Entonces, pensando en cuando Jesús se trasladaba en el principio de la iglesia, se trasladaba de un lugar a otro, eso explica que así vamos a poder caminar nosotros de un lugar a otro sin tener que preocuparnos, simplemente pensar, ¿dónde está el hermano fulano? Y ¡pum! Allá voy a ir a dar. Eso es nomás la ciudad capital. No hemos hablado de la tierra nueva y el cielo nuevo. Esa es nomás la ciudad capital, la ciudad de Jerusalén, que será la capital del mundo celestial. Eso es solamente de la ciudad capital. Aún no se dice nada de la tierra nueva y cielos nuevos. Debemos y vamos a estar muy a gusto. Ahora continuaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3, que nos dice Jesús hablando: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Estas son instrucciones de la boca del Maestro, de la boca del Señor, para sus 12 apóstoles y para nosotros. El cielo es un lugar personal. No va a ser como este apartamento donde tú has rentado en alguna vez en tu vida. Sino que cuando Jesús dice que va a preparar lugar para nosotros, a mí me gusta la idea, el pensamiento, que cuando una persona prepara la habitación para un ser querido, por ejemplo, a veces que mi esposa sale a presentar algunos estudios fuera de la ciudad o fuera del estado y va a durar días, quizás la semana, yo sé qué día va a regresar y siempre me esfuerzo para preparar nuestra habitación, nuestra casa. Quizás me dedico 2-3 horas y si el tiempo me lo permite, me dedico todo el día. Imagínate si Jesús ha estado preparando esas morada por ya casi 2000 años, ¿cómo va a ser ese hermoso lugar donde vamos a ir a dar? Sí, imagínate esa mansión que Jesús ha estado preparando por ya casi 2000 años. Teológicamente yo podía asegurar que quizás cuando dijo que va a preparar lugar para nosotros, quizás se refirió a la cruz, porque Jesús sabe que en la cruz preparó lugar para nosotros los que debíamos de ir a la cruz, pero Jesús fue a la cruz en nuestro lugar y así nosotros quedamos libres para pasar de esta vida a la mansión celestial. Quizás eso es a lo que Jesús se refirió. Hace sentido, ¿verdad? De que Jesús tenía que ir a la cruz para poder preparar lugar para nosotros en el cielo. Por eso es que Jesús dijo aquí en capítulo 14, versos 1 y 2 y 3. Y luego Jesús dice: y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también, y sabéis a dónde voy, ya sabéis el camino. A este momento yo quisiera recomendarles que escriban en su Biblia y después pueden ir a buscar la carta primera de Tesalonicenses, capítulo 14, primera de Corintios, capítulo 15. Jesús aquí nos está hablando de nuestra ascensión al cielo, nuestra ascensión a la presencia de Dios Padre. Y no solo, sino que Jesús dice que Él va y regresará para llevarnos. Esto va a suceder a tiempos diferentes, de que cuando Jesús regrese por segunda vez, la segunda venida, que Jesús va a regresar hasta la tierra para establecer su reinado milenial. Jesús habló de estas palabras como dos eventos diferentes. La iglesia, aún Pablo le llama bendita esperanza, esperanza bendita, esta esperanza grandiosa y bendita que tenemos de que esperamos el regreso del Señor Jesucristo. Jesús regresa pronto. Jesús regresará y pronto. Todos debemos estar contentos porque no tenemos que poner nuestra esperanza en los políticos, en la gente que hace promesas en esta tierra, que van a cambiar las cosas para nuestro beneficio en 4 años de que están en el poder, o 6 años, o 8 años que van a tener en el poder. Nuestra fe no está en estos políticos, sino que nuestra fe está en Jesucristo. Jesucristo vendrá y hablará con estos hombres que se creen poderosos y les va a decir: háganse un lado, permítame mostrarles cómo se arreglan los problemas. Eso es lo que Jesús. Continuamos en Juan 14:4, que dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Verso 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué afirmación tan hermosa. Por eso es que debemos de sentirnos a gusto con Tomás, porque Tomás era honesto. Entre todo el grupo, quizás no lo han entendido, porque Jesús claramente dijo: a donde yo voy, ustedes ya saben el camino. Y saben a dónde voy y saben el camino. Por lo menos uno de los 12 apóstoles no entendió. Ese fue Tomás. Y Tomás le sucedió lo que te sucedía a ti cuando eras un chamaco en la clase con tu maestra y continuabas escribiendo como que habías entendido. Pero había veces que recuerdas tú y dices: le voy a tener que preguntar a la maestra, aunque me dé vergüenza. Parece que todos entendieron. Aquí Tomás aclara: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos cómo ir allá? Yo me alegro por Tomás, porque Tomás abrió la puerta para que Jesús exclamara lo que es el evangelio en concha de nuez. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tomás fue honesto, porque Tomás tenía un cerebro de señal de pregunta. Él siempre estaba preguntando, y a veces cosas que parecía que los demás lo entendían, pero él decía: explíquenme cómo, cuándo, dónde. Por eso es que Tomás, cuando Jesús estaba en el proceso, él siempre tenía una pregunta. Y antes de que Jesús subiera al cielo, Tomás todavía tenía ese cerebro de pregunta. Cuando Jesús subió al cielo, Tomás después llevó el evangelio a la nación de India y compartió su fe, mostrando que había sido transformado de el obrero al predicador. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes dirán, muchos critican diciendo: eso se oye muy estricto, de veras muy dogmático, es lo que piensan algunos que no quieren aceptar el evangelio de Jesús. A veces tú habrás sido acusado de ser dogmático o estricto. Levanta tu mano. Yo levanto mis dos manos, porque he sido acusado por los mismos míos, por mis mismos familiares me han acusado de que soy persona muy dogmático, estricto, y a lo mejor hasta me han dicho en mi propia cara que soy débil de mente y por eso he creído estas cosas. Entonces yo te digo: sí, mi cerebro fue lavado por el Señor Jesucristo, porque ellos se han atrevido a acusarme de que alguien me lavó el seso. Y le digo: sí, este libro llamado Biblia me ha lavado el seso, el Espíritu de Dios me lavó el seso. Jesús era dogmático, escrito, porque Jesús dijo en el Sermón del Monte: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Juan 14. Mateo 7, 13 y 14. Ahora acá en Juan 14, 1, 2 y 3 dice que Él es el único camino para entrar al cielo. Ningún otro. Eso es lo que separa nuestra creencia de tantas religiones. Muchos dicen: bueno, Jesús fue muy sincero. Yo les puedo testificar, yo también fui una persona que en un tiempo fui muy sincero. Yo fui muy sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Eso es lo que me sucedió a mí cuando yo era religioso. Ahora vemos que Jesús dice que Él es el camino, porque Jesús te va a llevar al cielo. Un ejemplo, por ejemplo, si tú vas a un pueblo, a alguna ciudad que nunca has visitado, no conoces y necesitas llegar a cierta dirección que llevas, está escrita en papel y dices, voy a preguntar a esa persona dice, mira, camina para allá como tres cuadras, luego volteas a la derecha, cinco cuadras, luego a la izquierda, después de la izquierda vas a encontrar un callejón, desde ese callejón va a estar un restaurante de tal o cual nombre, y después de ese restaurante vuelves a voltear, y le dices tú, oye, ya me confundiste, claro que tú no vas a poder memorizar todas aquellas instrucciones que te dio. ¿Qué tal si esta persona te dice, mira, yo tengo tiempo? No te preocupes, yo tengo unos cuantos minutos, alcanzo a caminar hasta allá, yo te llevo directamente a esa dirección que estás apuntada en ese pedazo de papel. Esa persona no solamente te está haciendo el favor de dirigirte con sus direcciones, esa persona te va a llevar directamente, porque él sabe el camino. En este caso, Jesús está diciendo que él es el camino. Jesús te dice, síguelo y él te llevará. Cuando dice Jesús, yo soy el camino, dice, yo te llevaré directamente a la casa de mi padre, yo te llevaré al cielo. Y no vas a llegar allá siguiendo religiones ni instrucciones de costumbres de abuelitos y abuelitas, sino si sigues las escrituras, Jesús te va a llevar directamente a esas moradas. En el verso 7 dice, si me conociereis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y esto nos basta. Claro que eso no va a ser suficiente. Eso sería lo que nos bastaría a todos. Este Felipe también es estimado por nosotros, porque Felipe también actuó como Tomás, como nosotros actuaríamos si fuéramos sinceros en la presencia de nuestro maestro. Este Felipe era un hombre pragmático. Este Felipe fue el que tenía un cerebro matemático. Él luego contaba, multiplicaba, sumaba y restaba. No como Tomás. Tomás tenía un cerebro de pregunta. Felipe tenía un cerebro pragmático. Cuando Jesús alimentó a la multitud en cerca de Galilea, y Jesús les preguntó a todos, ¿dónde podemos conseguir pan para alimentar a todos estos? Felipe inmediatamente convirtió su cerebro en máquina y figuró posiblemente la gente que él veía frente a ellos. Y luego pensó, si son tantos, pensó la cantidad que podía costar el pan que necesitaba si... Contestó al Señor, 200 denarios de pan no serían suficientes para que cada uno de estos tomara un pan. Esto explica que 200 denarios era lo que ganaba un hombre con 8 meses trabajando día por día. Por eso es que Felipe era pragmático. Él tenía la forma de figurar inmediatamente matemáticamente cuántas personas había, cuántos panes se necesitaban y cuánto costaba cada uno de estos panes. No hay nada de malo en tener una mente matemática, pero Jesús quiere que dejes a un lado tu calculadora de matemáticas y si acaso vas a calcular, no se te olvide añadirle a tus cuentas a Dios mismo. Y cuando tú añades a Dios a tus cálculos, a tus matemáticas, todo va a ser fácil. Por eso es que Felipe pensó, continúas hablando de Dios Padre y de Dios Padre, ¿por qué no nomás nos lo muestras y eso nos basta? Es lo que pensó Felipe, claro que eso sería fácil para ti, para mí y para cualquier persona. Si Dios permite que lo veas, eso te va a convencer. Yo puedo decir que le entiendo a Felipe. No vamos a criticar a Felipe, porque lo que Felipe dijo es, tú nos has estado hablando de Dios y que tenemos que tener fe en Dios. Y por fe hemos creído que tú eres Dios. Pero qué maravilloso sería si simplemente nos muestras a Dios Padre y poder verlo. Les digo que esto es muy bueno porque la base de la adoración, siempre queremos más. No importa qué tanta información y tanto has aprendido de las Sagradas Escrituras y qué tan espiritual eres, pero la base de la adoración es que siempre queremos más, más. Moisés, recordemos a Moisés, él vio que se abrió el Mar Rojo y vio que el maná descender del cielo y vio cómo brotó el agua de la roca, y con todo eso le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Tú y yo podemos comentar acerca de Moisés. Moisés, tú has visto milagros más que ninguna otra persona y le estás pidiendo a Dios que te muestre su gloria. Bueno, tenemos que comprender, como ya les dije, que nosotros somos, Dios nos creó para el cielo. Dios nos creó para vivir en el cielo, en la eternidad, pero estamos pasando por un proceso terrenal. Mientras que estemos en esta tierra, Jesús dijo, le dice en el verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No vamos a criticar a Felipe, como ya dijimos, porque Jesús reconoce que con todo y que conocemos el Evangelio. Porque cuando tú oyes que una persona dice, Jesús nunca dijo que él era Dios. Jesús nunca ha dicho en ninguna escritura de que él era Dios. Entonces, tú inmediatamente le puedes preguntar a esa persona, pues, ¿qué Biblia estarás leyendo? Mi Biblia dice que Jesús dijo que él era Dios. Principalmente lee el Evangelio de Juan y te vas a encontrar, casi en cada capítulo vas a encontrar de que Jesús asegura ser Dios. En el capítulo 10 de Juan dice que los que le estaban oyendo hasta allá tomaron piedras para apedrearlo, y Jesús les preguntó, muchas obras he hecho en su presencia, ¿por la cual de estas obras me van a apedrear? Sus enemigos le contestaron, no te apedreamos por lo que has dicho, sino que te vamos a apedrear que tú, siendo hombre, te haces igual a Dios, o nos dices que tú eres Dios. Así que aún los enemigos de Jesús entendieron que Jesús decía ser Dios. Así también sus discípulos en el aposento alto, Jesús es la representación perfecta del Padre Celestial. Verso 10 de Juan 14 dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace la obra. 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que ves que yo hago. El autor de este libro, ¿quién fue? Juan. Y el autor de Primera de Juan es el mismo Juan. El mismo Juan que escribió aquí, escribió también tres cartas. Ustedes saben cómo Juan comenzaba sus evangelios. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, cuando Juan comienza sus cartas, usa casi el mismo término cuando dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de Dios, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Ese es como Juan comenzaba sus escrituras. Nos presenta diciendo que Dios es como una persona carnal, porque dice que él lo tocó. Ellos tocaron a Jesús, y en Jesús tocaron al Verbo de Dios, al Dios mismo. En Juan 14:15 dice, en Juan 14:12, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará, y también, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Pero antes, Tomás y Felipe estaban presentes. En el verso 11, Jesús dijo, que le creamos por las obras. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre? ¿Qué quiso decir Jesús a ti y a mí? Que haremos obras mayores. Porque encontramos que en la Biblia se encuentran por lo menos 40 milagros que Jesús realizó. Por lo menos 40 se escribieron. Esto no quiere decir que hizo 40. Pudo haber hecho muchos más, pero esos son los únicos, los que se escribieron 40. Juan dice, al fin de el capítulo 9 de su evangelio, dice que Jesús hizo muchas otras milagros que no están escritos en este libro, pero estos se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, y creyendo en el Cristo tengamos vida eterna. Esto está en Juan 20. Milagros maravillosos, Juan 20, 30 y 31. A mí me han hecho esa pregunta: pastor, ¿usted ha levantado a alguien de lo que haya estado muerto? Y mi respuesta es no, ni creo que lo lograré, ese no es mi ministerio. Por ejemplo, si alguno de ustedes que me está escuchando tiene el don de resucitar a los muertos y saben que yo estoy en el cielo y van a venir a orar para que yo reviva, no lo hagas, no necesito. Porque si tú ya estás en la presencia de Dios, yo no voy a orar que regreses a esta tierra pecaminosa siendo que ya estás en la presencia de Dios. Así también, si alguien ora para que yo reviva y me reviven, te voy a regañar. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que nosotros haremos mayores obras que las que Jesús hizo? En primer lugar, Jesús le está diciendo a sus discípulos, que son discípulos, que están en el aposento alto, que van a hacer milagros más que los que ellos han visto que Jesús hizo o más. Ustedes pueden pensar en el libro de los Hechos y verán todos los milagros que se escribieron después de que el Señor fue resucitado. Esos milagros que realizaron muchos de los discípulos, otros que eran discípulos que ni estaban en el aposento alto y experimentaron milagros por sus peticiones o peticiones de otros. Veamos lo que dice en este verso 12. No dice ustedes, sino el que cree en mí. O sea, si tú crees, tú eres el candidato. No está diciendo que solamente los que estaban frente a Jesús. Si tú crees, esa es la interpretación número 2, que Jesús se refiere a todos, porque vemos la énfasis en la fe. En ti, si tú crees suficiente, vas a realizar este tipo de milagros. Por eso es que hemos oído de algunos movimientos satánicos que han leído este verso y se dicen unos a otros: hoy tendrás tu milagro, aleluya. Y si no tienes un milagro este día es porque no tienes suficiente fe. Entonces, el énfasis que hacen estas personas de movimientos satánicos de este Juan 14, 12, que te falta fe, es una forma equivocada de pensar. Porque Jesús no se refería y ni dijo, el que tenga fe, sino el que dice aquí, el que en mí cree, el que en mí cree. Jesús está diciendo que tiene que haber una fe en Cristo Jesús, porque esta frase no se puede entender de otra manera, sino que dice aquí, en el verso 12, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo, yo me voy de esta tierra, voy a la presencia de mi Padre, y cuando esté yo en la presencia de mi Padre, esto va a ser el centro de mi presencia, en la presencia de Dios, intercediendo por ustedes. En el verso 16, Jesús dijo, vamos a ver, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y nos vamos al capítulo 16, porque ese se habló en la misma escena en el aposento alto, en el capítulo 16 y verso 7. Dice, pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros más, si me fuere yo os lo enviaré. Imagínate cómo los discípulos, cuando dieron estas palabras, estaban agitados, atemorizados. Hemos visto todas las obras que ha hecho Jesús y nos sentimos muy seguros en su presencia porque ha realizado milagros tras milagros, pero esto hasta aquí llegó. Hasta aquí terminó. Pero con Jesús nada se termina. El poder de Dios continúa contigo y conmigo. Porque Jesús dice, porque yo voy al Padre. Ahora brincaremos y veremos en Juan 14, 16 y 17 cómo Jesús instruye y presenta el poder del Espíritu Santo que Él enviará a sus discípulos, no a un número de personas, sino que Jesús nos va a permitir realizar obras mayores que estas, verán. No obras grandes en magnitud, no obras grandes en poder, sino que esas cosas que se refiere cuando dice, las obras que yo hago, ustedes también harán. Y mayores en el intenso, mayores en intensidad, y no mayores en números, sino que mayores en calidad, porque vemos cuando una persona acepta al Señor Jesucristo el cambio radical que experimenta la persona, el cambio radical que vemos en esa persona, cuando reconocen que debían de ir a la cruz y quedar clavados y se dan cuenta que Jesús decidió tomar nuestro lugar en la cruz. Piensa en esa transformación que tiene una persona. Cuando Jesús se fue, después que resucitó, ¿qué sucedió el día de Pentecostés en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 2? El día de Pentecostés dice que miles y miles de personas vinieron y aceptaron la creencia de que Jesús había muerto por ellos. Y luego toda esa gente que se convirtió el día de Pentecostés continuaron predicando. El Espíritu Santo descendió después de que Jesús estuvo en el cielo. Y todos los años seguidos, como los primeros 30 años de la iglesia primitiva, millones y millones de personas se convirtieron a Jesús. Las cantidades son más que todos los que se convirtieron en los 33 años del ministerio de Jesús. Los apóstoles fueron a Asia Menor, a las partes. El mismo Pedro, después de eso, va a viajar a Asia Menor, a Europa y al mismo corazón del Imperio Romano, que es la ciudad romana, a Roma. Allá fue Pablo y entre toda esa parte se convirtieron las gentes. Ahorita en nuestros días hemos oído que en el sur de África, en el Sahara, diariamente se convierte una cantidad como 20,000 personas, se convierten al Señor Jesucristo. Solamente en esa parte del mundo es porque el Espíritu Santo está obrando en esa región de la tierra en nuestros días. Es lo que está sucediendo. Ahora vamos a Juan 14 y verso 13. Algunos se preguntarán, ¿y por qué no experimentamos más sanidades? ¿Por qué hay tanta gente enferma? Pero yo te quiero decir, el milagro principal que quieres ver es que un pecador se arrepienta y pasa de la vida pecaminosa a la presencia de Dios. Esos son los milagros más maravillosos que vamos a experimentar y que vamos a ver cuando los pecadores se arrepienten y caminan en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo para ir a Dios. El verso 15. En el verso 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Notemos rápidamente los pronombres que Jesús usó. Jesús se refiere al Espíritu como una persona, no se refiere como una cosa, sino que Jesús se refiere al Espíritu Santo como Él. A Él, para Él, ¿a quién? Veremos. Habla de una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un sentimiento que algunos dicen. El Espíritu Santo no es un módulo ni un simbolismo. Se los menciono porque ustedes que están en la escuela para el ministerio están estudiando estos hermosos puntos de que Dios es una sola persona en tres diferentes personas, diferentes actividades. En el Nuevo Testamento lo encontramos con toda claridad de que Dios no es un modulismo ni un simbolismo, sino que Dios son tres divinas personas que coexisten y son coiguales como Dios. Muchos de ustedes me dirán, yo no lo entiendo, yo te digo, bienvenido a la iglesia, porque es la enseñanza de la iglesia y no porque estamos en la iglesia lo entendemos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Jesús se refiere al Espíritu Santo como un consolador. ¿Qué es un consolador? ¿Te gusta que alguien te consuele, verdad? Yo, vuestro pastor, diré, yo siento alegría saber que Dios me consuela. Dios viene a mí a consolarme cuando estoy en situaciones de confusión. Así que yo te lo recomiendo. Acepta que el Espíritu Santo va a venir para ayudarte, para consolarte. Como dice en el idioma original, paráclito. Quiere decir alguien que va contigo caminando cuando te encuentras con un problema. Él continúa contigo. Depende en Él, depende de Él. No solamente el Espíritu Santo es una persona. Notemos cómo Jesús se refiere a Él. ¿Ayudante? ¿El ayudante? Hay dos palabras diferentes en griego para, en este caso, como en inglés o en español simplemente tenemos la misma palabra, pero en griego hay dos diferentes palabras para decir el otro, o sea, el Espíritu Santo. Uno es éteras y la otra palabra es alas. Si yo comprara un disco, como a veces se acostumbra, compramos un disco porque alguien nos lo recomienda de que tiene una música muy buena, muy sabrosa, y compras ese disco. Supongamos que yo compro ese disco y luego viene la persona que me lo recomendó y me dice, ¿cómo te gustó el disco que te mencioné? Dice, bueno, está tan bueno que voy a comprar otro. O sea, no el mismo disco que ya traía, pero otro igual. Para oírlo muchas veces y oírlo. Así que otro disco, pero es otro, pero con el mismo mensaje. ¿Qué tal si si la persona viene a preguntarme de ese disco y le digo, mira, me gustó tanto este disco que ahora yo te lo regalo y yo compraré otro igualito? Otro, igual el disco, pero es otro. Jesús dice, yo les daré otro consolador, se refiere. Estaré con ustedes, pero habrá otro. Así como yo, pero el otro que va a venir a ti y continuará contigo y dependerás de él, va a ser Espíritu. Pero actuará igual que yo. Igual como si yo estuviera presente contigo. Ese es a lo que Jesús se refiere. Al otro consolador. Yo te consuelo continuamente, pero el Espíritu Santo estará contigo siempre. Verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivirás. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosas palabras que salen de la boca de el Poderoso! Es una hermosa verdad, es un misterio que algunos incrédulos no lo entienden, pero aquí está refiriéndose como Pedro en el capítulo 1 de Efesios, de que Jesucristo está con nosotros y residen en nosotros y somos la habitación del Espíritu Santo, a la misma vez que estamos en Dios, en Cristo y con el Espíritu Santo. Es una hermosa unión que vive en vosotros. Jesús vive en vosotros y también con el Padre y el Espíritu Santo. Los tres residen en ti, en mí, en todos vosotros. Yo, nosotros, somos la habitación de Dios. Así que Jesús promete que regresará a nosotros. Juan 14:21 dice: el que tiene el que entiende mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22 dice: y dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entendamos que aquí este Judas no es, este es un Judas que no es el Iscariote. Este Judas es uno de los discípulos que más en otras escrituras aparece, y se le llama Judas Tadeo, Judas el hijo de Santiago. Verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermosas, promesas de la boca del Maestro, de la boca del Poderoso. Jesús usó la palabra: nos manifestaremos. ¿Qué quiere decir manifestar? ¿Cómo es que Dios se va a manifestar en nosotros? Como Dios Padre, como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este Judas no Iscariote, que fue Judas Tadeo, hijo de Santiago, dice: perdónenme todos ustedes, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que te vas a mostrar a nosotros y no a ellos? Esta es una pregunta muy buena. ¿Qué quiere decir para Judas y para nosotros manifestar? Dice aquí que es Judas, no el Iscariote. Está pensando. Él está pensando en términos terrenales. Es lo que él conoce de la tierra, es lo que está pensando en una manifestación terrenal de que Jesús regresará la segunda vez. Él entiende todo esto. Pero este hombre le pregunta a Jesús: ¿por qué no te le vas a manifestar al mundo? La pregunta que hizo este Judas fue una pregunta profunda. Cuando Dios dice: yo me voy a mostrar, me voy a revelar, aquel que me ame lo suficiente, aquel que me ame sin preguntas. El principio que hay aquí: la obediencia abre la puerta para la intimidad y satisfacción. Eso es. La obediencia a Cristo abre la puerta para la intimidad y santidad y santificación entre el oyente, el creyente y Dios. Cuando tú te encuentras una persona que tiene hambre por saber más y más de Dios, Cristo se muestra más y más. Y ya entonces eres una persona salva y satisfecha, porque hay cristianos que son cristianos y son salvos, pero no han experimentado esa satisfacción. Quieren más y más y más. Ese tipo de persona ama a Jesús suficiente para practicar, pero la única forma que vas a quedar satisfecho, dijo Judas, es que te muestres a nosotros. Cuando tú oyes y reconoces a Dios, quieres más y más y más, y aplicas esa fe, esas promesas las aplicas a tu vida, y eso te va a abrir la puerta a la obediencia, a la intimidad, a la satisfacción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Continuarás creciendo, creciendo, creciendo y sirviéndole a tu prójimo y agradándole a Dios, porque hasta te imaginas el rostro de Dios, te imaginas cómo se ve Dios en el cielo. Así que una persona va a llegar al cielo y no quiere llegar al cielo y decir: ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que se ve allí? Alguien te va a contestar: ese es el trono de que habló el libro de Apocalipsis. Oh, sí, sí, parece que oí decir de ese trono en el libro de Apocalipsis. No quieres llegar allá con esas dudas, sino que debes ser una persona que amas a Jesús lo suficiente para buscar más y más lo que Dios instruyó, lo que Jesús dijo, y lo vas a ver cuando llegues al cielo. Así que, como ya mencioné al principio, en esta reunión participaremos de la cena del Señor en comunión. Frente a ustedes está la copa con el pan y el vino, y vamos a participar. Ahora, tomen la copa que tiene una cubierta de papel, una cubiertita de plástico, rompan ese plástico y debajo de ese plástico está un pedacito de pan. Tomemos ese pan para participar. Padre Santo, estamos sosteniendo en nuestras manos los elementos para participar de la cena del Señor en comunión. Esto nos recuerda la misma noche en que Jesús participó de la cena con sus apóstoles, que ellos creían que iban a celebrar la Pascua. Jesús, al partir el pan, le dio un nuevo significado a esta escena, a esta actividad. Cuando Jesús partió el pan y tomó la copa número 4, le dio un significado específico, un significado especial. Jesús mencionó: este pan representa mi cuerpo que será quebrantado por todos vosotros. Así que Jesús recomendó que participemos de este pedazo de pan para recordarlo a Él. No el cordero que se sacrificaba y se utilizaba la sangre para que representara el perdón de los pecados de los que habían pecado. Este momento, este pan representa de que creyendo lo que Jesús hizo por nosotros fue suficiente para limpiarnos y llevar al pecador de esta tierra al cielo. Ese es lo que vamos a creer y por eso participamos de este pedazo de pan. Cuando participamos de este pan, hacemos una afirmación de reconocemos que Jesús es el Salvador del mundo. Es nuestro Salvador personal. Eso es lo que hacemos cuando participamos de este pedazo de pan. Así pues, como ya les dije, si le quitan esa tela de papel, plástico, y ahí se ve el pedazo de pan, tomen este pedazo de pan. Lo que tienes en tu mano también es una... y participen del pan. Y luego después nos quedamos con la taza de la copa que contiene un poco de jugo para, que representa la sangre que fue derramada para el perdón de los pecados y que fue el plan de Dios antes del fundamento del mundo. Porque sabemos bien que Jesús tomó 4 copas de vino y la copa número 4 representaba su sangre, la sangre que nos va a librar del pecado. Jesús le dio un significado nuevo a esta cena pascual que los discípulos supuestamente celebraban. Lo que esta cena significó, que de ese momento en adelante, hasta este momento que estamos en la presencia de Dios, cuando participamos del pan y el vino, reconocemos que Jesús, siendo perfecto, derramó su sangre inocente para salvar a todo hombre y toda mujer que lo crea así. Cuando toman ustedes esta copa de vino, o cuando han tomado el pedazo de pan, recordemos lo que el apóstol Pablo explicó a los corintios, diciendo, cuando participen de esta copa de vino, no lo tomen a la ligera, porque estos elementos representan el cuerpo. Y si tú no has reconocido al Señor Jesucristo, lo que vas a tomar es condenación, porque nos referimos al cuerpo y la sangre de Jesús, que eras carne y sangre inocente. Antes que participes de la sangre del Señor, reconoce que si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, lo puedes hacer a este momento, como lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versos 22 en adelante. Dile al Señor: Padre Santo, reconozco que soy pecador. Padre Santo, reconozco que me separo de mi vida pecaminosa. Reconozco que Jesús fue a la cruz por mí y Jesús aceptó ser sacrificado por mí. Y yo a este momento acepto a Jesús como mi Salvador, como mi Señor personal. Señor, perdóname por mi vida pecaminosa y úsame para tu reino. Ahora puedes participar de la copa de vino en fe. Ahora participas de la obra redentora, la obra que nos limpia de todo pecado. Participen del vino por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario aquí en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. ¡Úselo! Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por cartas, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Úselo, hermano. Llámenos, escríbanos. Así que Dios me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.